fatal, pero vamos, los lunes son siempre malos, pero hoy todavía peor porque tantos tiempos de vacaciones.
Ya está de mal humor la gente.
Volver ahora al trabajo es duro, además porque he tenido unos cuantos días seguidos y sí que se hace un poquito duro.
Sí, sí que ha habido más tráfico hoy, sí. Y en la oficina estamos todos ya, así que...
Yo me quiero volver.
Han vuelto los atascos, los chavales han vuelto al cole y han regresado los madrugones y las caras de cabreo a la oficina. Adiós al espíritu navideño. Hola, cuesta de enero, cuesta resbaladiza y muy empinada, cuesta, además de con rebajas en los escaparates, con una propuesta de rebaja fiscal que lleva la firma de Esperanza Aguirre. Comenzamos.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Aquí estamos, como podemos, subiendo con no poco esfuerzo el primer escalón de este mes de enero, y en este ascenso hacia la cima este año pesan algo más que los kilos. Facilidades en este ascenso vamos a tener pocas, disgustos más de uno y emociones algunas. Primer órdago serio de Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy en esta nueva etapa. Madrid rompe el discurso de Moncloa y mientras el nuevo gobierno central, ahogado por la necesidad, aprueba una subida de impuestos, aquí Esperanza Aguirre se desmarca y estudia una rebaja en el tramo autonómico de la renta. Madrid por libre, otra vez, y descolocados en Génova solo encuentran una respuesta: que Madrid haga lo que quiera, eso si le salen las cuentas.
Estamos estudiando la posibilidad de rebajar en los tramos del IRPF que se aplican en la Comunidad de Madrid. Yo, evidentemente, desvincularía completamente esta decisión a ninguna decisión que haya aprobado el Gobierno en fechas recientes.
Hay una previsión de déficit establecida para todas las comunidades autónomas que hay que cumplir, que es el 1,3 este año, y es la propia Comunidad de Madrid la que tiene que saber si cumple con este objetivo en sus previsiones.
El consejero económico de Esperanza Aguirre defendiendo hasta el final esa vieja idea de la presidenta de la Comunidad de Madrid de que la riqueza se genera bajando impuestos. Cospedal lo han escuchado saliendo al paso, respetando un anuncio que seguramente no le habrá hecho ninguna gracia al equipo de Mariano Rajoy. En cualquier caso, cuidado porque la bajada se refiere al tramo autonómico, que es el que puede tocar Esperanza Aguirre, y tiene mucho de gesto y poco, muy poco de ahorro real para el contribuyente. Es decir, en realidad es una apuesta personal y el mantenimiento de una promesa que en el caso de Rajoy no ha podido mantener y que en el caso de Esperanza Aguirre le sirve, insistimos, por encima de cualquier ahorro para reivindicar sus políticas y desmarcarse, aunque solo sea de momento, un poco del nuevo presidente del gobierno. Enseguida vamos a charlar en este programa con un experto en materia fiscal. Vamos a preguntarle sobre si son o no beneficiosas para la economía las rebajas de impuestos y qué margen de rebaja le queda a Madrid, que no será mucho. Antes vamos a repasar otras cosas del día de Madrid. Hay varias. Tenemos, por ejemplo, una última hora importante. Educación va a convocar en los próximos días a la mesa sectorial paralizada desde septiembre. Los sindicatos podrán plantear, según una nota que ha difundido la propia consejería de Lucía Figar, las propuestas que llevan reivindicando desde que se dictaran las instrucciones de inicio de cursos. Una novedad importante en este conflicto de la marea verde que ahora mismo, por cierto, mantienen cerrados a 8 miembros de los sindicatos, comisiones obreras y STEM que están protestando en la delegación de recursos humanos de la Consejería de Educación en plena Gran Vía. Como decimos, es noticia de última hora que ahora enseguida tratamos de ampliar. Antes, el resto de cuestiones de la crónica de este día aquí en la región. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Ni la llegada del nuevo año ni tampoco las quejas del pequeño comercio han hecho que el gobierno de Esperanza Aguirre desista en su idea de permitir la apertura comercial todos los días del año, las 24 horas. El proyecto se encuentra ahora en fase de alegaciones, un mero trámite que no hará cambiar de opinión al consejero de Economía y Hacienda, Percival Manglano.
Es una urgencia inmediata. El interés general de los madrileños está definido por los puestos de trabajo que se van a producir gracias a esta iniciativa y creemos que esto implica que se apruebe en los plazos previstos inicialmente cuando se presentó el borrador de la ley.
Manglano se ha reunido hoy con la Comisión de Comercio de la patronal madrileña CEIN, donde ha escuchado voces a favor y también en contra de la apertura comercial plena, cuya entrada en vigor está prevista para la próxima primavera. Y a medio camino entre el esperpento y los efectos paranormales es la noticia que les avanza hoy la cadena SER, de nuevo con Teconsa, la constructora preferida de la trama Gürtel, como protagonista. La cuestión es que más de medio millón de euros que habían sido ingresados en la cuenta del juzgado que supervisa el concurso de acreedores de esta empresa han desaparecido sin que nadie encuentre una explicación. Nadie sabe dónde está ese dinero y no es descartable que la falta de funcionarios, además de la enorme carga de trabajo que soporta la jurisdicción mercantil, puedan tener que ver con esta chapuza. Todavía sobre asuntos relacionados con la justicia, notamos también cómo los recortes afectan al pago de las horas extra de los funcionarios. La consecuencia directa es que en horario de tarde solo trabajará el 50% de la plantilla, incluidos los juzgados contra la violencia de género. Juan Carlos Ferreiro, sindicato CESIT.
Ahora va a ser la mitad de la plantilla de ese juzgado el que la va a atender. La sobrecarga de trabajo va a arrastrar a que esto, que tiene que tener un trámite rápido, pues se ralentice, y en el perjuicio que sufre la víctima, la pérdida de calidad en la eficacia y en la eficiencia en la atención que recibe desde los órganos judiciales.
Y con ilusión asegura el gobierno de Aguirre que aguarda el nombramiento del nuevo delegado de gobierno en Madrid, decisión que tarda en llegar y que se está retrasando más de lo previsto. La consejera de Presidencia y Justicia, Regina Plañol, afirma que Mariano Rajoy sabrá elegir a la persona más adecuada, teniendo en cuenta que Madrid es una región singular.
Seguimos esperando efectivamente el nombramiento. Yo creo que es bueno que tengamos cuanto antes la persona elegida como delegado o delegada del gobierno en nuestra región, porque en este momento yo creo que hay una inactividad total en la delegación de gobierno de nuestra región, y por lo tanto pues esperamos con ilusión el nombramiento de la persona más adecuada.
Declaraciones de la consejera durante la presentación del balance del centro de emergencias 112, que el año pasado gestionó 5,6 millones de llamadas, cantidad ligeramente superior a la del ejercicio anterior. Las llamadas relacionadas con sanidad suponen un 45%, un 30% tienen que ver con seguridad y un 11% los asuntos relacionados con el tráfico. La información más reciente del 112 de esta misma tarde nos sitúa en la calle Río Ebro de Móstoles, donde un hombre de 60 años ha resultado herido grave a causa de un accidente laboral al caerle encima una tubería.
Gracias, Felipe. Área de servicio ahora, sin lluvia a la vista. Rápido repaso la situación en las carreteras, arrancando por las vías de entrada y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿cómo van las cosas? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con dificultades volvemos al tráfico habitual y aparte dos incidencias que se han producido en los últimos minutos. Un accidente en la 4, en la carretera de Andalucía, a la altura de Valdemoro, en el kilómetro 24. Se mantiene cortado uno de los carriles en esa salida de Madrid y provoca retenciones ya de unos 3-4 kilómetros desde la zona de Pinto. En la 5, en la carretera de Extremadura, también otro accidente en el kilómetro 18, en la zona de Móstoles, que aunque ha sido retirado ya el vehículo al arcén, pero está provocando retenciones en un par de kilómetros en esa salida de Madrid. Hay problemas también en la 3, en la carretera de Valencia cerca de Rivas, en la de Barcelona en la 2, en la entrada a Madrid en el acceso al M30, y en la 6 en la carretera de La Coruña también sentido entrada cerca de la zona de la Florida desde Majadahonda. La M40 tienen retenciones en Coslada e igualmente en enlace con la A3 con la carretera de Valencia.
Y en las calles del centro, fiebre de rebajas o tarde tranquila. Jesús Machuqui, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hay un poco de todo. En la zona centro la actividad es algo más intensa en la Gran Vía en los dos sentidos, así como en el Paseo de Recoletos. Para destacar el cruce de José Abascal con el Paseo de la Castellana y sobre todo en la calle 30. Mucho tráfico en la zona oeste a partir del Puente de los Franceses en sentido sur. También en sentido sur, pero en la zona nordeste a partir del Nudo de Costa Rica y en las inmediaciones a las incorporaciones a Chamartín y Pío XII en sentido carretera de Burgos.
Y del tiempo ya saben, nada de lluvia, nada de agua, sol y tiempo seco en pleno enero aquí en Madrid. Volvió la Liga, volvió el Madrid, más líder y vuelve Gallego. Dos minutos de nada, una pausa y vamos con la primera edición del año de nuestro Odio al Fútbol Moderno.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Encuentra tu tienda más cercana en Worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
Ser Madrid Norte. Escucha con nosotros la vida.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Modestamente pensamos que Ser Madrid Norte tiene cosas buenas. El programa de Carles Francino, La Cercanía, Hora 25, los informativos locales, Allí en Manierga, La Ventana de Madrid, Carrusel Deportivo. Pero lo mejor de ser Madrid Norte son los oyentes, cada uno con su nombre y apellidos, y que junto a otros muchos forman nuestra razón de ser.
Ahora que tu emisora cumple 30 años, queremos dar las gracias. Muchas gracias, de corazón.
Ser Madrid Norte, 1982-2012. 30 años de radio en la zona norte de Madrid. Escucha con nosotros la vida.
Sensebene, tu centro de estética y salud corporal. Aprovecha nuestras ofertas en fotodepilación, 1 euro la segunda sesión, y tratamientos faciales de mesoterapia virtual, 29 euros sesión en bonos de 6. Sensebene, San Sebastián de los Reyes, Avenida Quiñones sin número, local 2, 91-268-6071.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Ser Madrid Norte.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Portátil Asus X54C, segunda generación, procesador Intel Core i3, 6 GB de memoria, antes 499 euros, ahora solo 449 euros. En Worten tu dinero vale más.
Escucha La Ventana de Madrid
y descárgate todos los programas desde el podcast de radiomadrid.es.
Vale, es cierto que han sido algo más de 2 minutos de pausa. Vuelta a la normalidad, pero qué normalidad aquí en La Ventana de Madrid. Dulce regreso liguero del Real Madrid, que ahora solo tiene que mantener esos 5 puntos de ventaja hasta el final de la liga. Odio el fútbol moderno, Jesús Gallego, adelante.
Odio el fútbol moderno. I woke up this morning with the sundown
shining in. Hola, buenas tardes, queridos ventaneros. Espero que empecéis el año con ganas. Que en las ganas, al menos, no tiene que haber recortes en el 2012. Esto empieza con 5 puntos de ventaja para el Real Madrid sobre el Barça. Una distancia que alegra el panorama a los madridistas, a los que supongo felices. Bueno, a todos no. A Cristiano Ronaldo lo mismo, ni esto le suaviza ese eterno enfado en el que parece vivir. El Bernabéu empieza a estar mosca con el portugués, con su ansiedad eterna, con su afán de protagonismo y con su monopolio de las faltas. Va a ser difícil que Ronaldo cambie su carácter, pero también va a ser difícil que la gente del Bernabéu le adore. Al madridismo le gustan más los jugadores discretos, humildes, normales en definitiva, y ahora mismo el cariño del campo se lo lleva más Benzema. El francesito juega fabulosamente bien y encima es natural y sencillo. Cristiano, aprende un poco de Karim, que te vendría bien. Del debut de Simeone con el Atlético de Madrid, me gustó ver que los jugadores han asumido a la primera que hay que luchar, ser solidarios, presionar juntos y correr como si cada partido fuera un examen. Simeone en estado puro. Es un primer paso, pero ahora hace falta tener claro cómo se va a por el gol. Lo del otro día te da para salvar la cara y arañar un empate. El siguiente paso es que veamos al Atlético ir a por los partidos, a por la portería contraria, a por la confianza del gol y la victoria. Veremos. En eso pueden mirar un poco al Rayo Vallecano. Un Modesto con garra y fútbol que va por los partidos, tenga delante a quien tenga. Ayer le ganó al Sevilla y la gente de Vallecas disfrutó de lo lindo. Seguramente mucho más que Cristiano con el 5-1 del Bernabéu.
Bueno, pues tras odio el fútbol moderno, vamos con nuestro tiempo de información y análisis aquí en La Ventana de Madrid, esta tarde con Sara Medialdea. Sara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ignacio del Río, ¿cómo vamos?
Hola, buenas tardes.
Pendiente ahí del odio el fútbol moderno de Gallego y pendiente también del Real Madrid, que está haciendo muy buena temporada.
Sí, sí, con muchísima pegada, ¿no? Una capacidad de recuperar los partidos, metiendo goles, realmente este año muy efectiva, con Benzema, que está siendo, yo creo, la gran revelación de este año, lo que no sucedió la temporada pasada. Bueno, y el Atlético de Madrid viene ayer. ayer, el fin de semana, lo que ha hecho sobre todo ha sido correr mucho en el campo, presionar y cambiar la mentalidad del equipo, y es un primer paso.
Te veo tan entregado que casi no necesitamos ni a Alfonso García aquí.
No, no necesitamos a Alfonso García.
Bueno, a ver, que tenemos un montón de cuestiones, alguna de ellas de última hora. Hemos comentado al arrancar, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid tiene previsto convocar en los próximos días a la Mesa Sectorial de Educación. Bueno, pues es una reunión que está paralizada, que está en stand-by desde el pasado mes de septiembre, cuando se originó todo el conflicto de la Marea Verde. La petición está formulada, la intención ya la han recibido los sindicatos. Como decíamos antes, hay un encierro que se mantiene ahora mismo activo, abierto, en la sede de la Delegación de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, que está aquí muy cerquita de la radio, en la Gran Vía madrileña. Había 8 sindicalistas encerrados desde poco antes de las 2 de la tarde y allí han recibido la noticia. Allí está una compañera de la SER, Elena Jiménez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Javier? Buenas tardes. Pues sí, la Consejería de Educación confirma la apertura de la mesa sectorial en los próximos días, nos dicen fuentes de la Consejería, para explicar esa ley de acompañamiento de los presupuestos, y nos dicen también para que los sindicatos, comisiones, AMPE, CECIF y UGT lleven las propuestas que quieran, como su rechazo, el rechazo que mantienen desde septiembre a las instrucciones del inicio del curso. Un rechazo que les ha llevado hoy a hacer una última acción, hasta el momento, un encierro en la Dirección General de Recursos Humanos, en la calle Gran Vía de Madrid, un encierro de 8 personas que van a pasar esta noche en ese edificio y que quieren mantener precisamente hasta que se abra esa mesa de negociación. Javier, junto a mí tengo al secretario general de Comisiones Obreras de Educación aquí en Madrid, Francisco García, que ya te está escuchando.
Uh-huh. Francisco García, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenido a la Ventana de Madrid. A ver, en principio parece una buena noticia, ¿no? Es decir, al margen de los avances que se puedan producir en esa reunión, lo que sí ya es un avance importante es que las partes se sienten y hablen.
Bueno, hemos tenido que esperar solamente 8 meses... y hemos tenido que esperar que un artículo de la ley de acompañamiento de los presupuestos instara a todas las mesas sectoriales a reunirse justamente para explicar, para que el gobierno, para que las diferentes consejerías expliquen el alcance de los nuevos recortes que esa ley de acompañamiento introduce. No habla muy en favor de la Consejería de Educación, pero en todo caso nosotros sí lo valoramos si este hecho finalmente se produce. Como así parece, pues desde luego es un avance. Es lo que tenía que haber pasado hace 8 meses. Cuando hay una situación de conflicto y el sistema democrático tiene cauces previstos para canalizar el conflicto, lo normal es utilizar esos cauces justamente para que el conflicto no se encrespe, para que el conflicto tenga una salida. Así que, aunque sea tarde, es una buena noticia. Luego, efectivamente, vamos a ver si esa mesa sirve para producir algún avance, para garantizar la prestación de un servicio público educativo de calidad, o si es todavía para darle 2 vueltas más de tuerca a los recortes.
Esto, en cualquier caso, bueno, pues se produce a pocos días de que se viva una nueva tanda, una nueva ronda de movilizaciones en torno al movimiento de la Marea Verde. ¿Esto va a cambiar o puede cambiar de alguna forma ese programa, esa agenda de movilizaciones?
Bueno, yo creo que los sindicatos, mientras no tengamos otros datos, nos tenemos que manejar con los datos que tenemos. Y los datos que tenemos es que los institutos de secundaria, sobre todo los colegios de primaria también, lo están pasando mal. Están sufriendo la pérdida de plantillas y están teniendo dificultades serias para hacer las actividades extraescolares, para llevar a cabo las tutorías, para hacer los desdobles. Y por lo tanto yo creo que mientras no tengamos otros datos, lo que nosotros tenemos que trasladar es que tenemos la voluntad de seguir peleando por garantizar la mejor calidad posible de la enseñanza en la Comunidad de Madrid. Y yo creo que eso exige que de momento nosotros hagamos pública nuestra intención de seguir trabajando en la lógica de la movilización para recuperar esos recortes. Ahora bien, si en la mesa se producen avances, lógicamente eso puede cambiar la situación, ¿no? Uh-huh. Pero yo tampoco soy muy optimista respecto al resultado de la mesa, ojalá me equivoque, pero la ley de acompañamiento de los presupuestos lo que dice es que se puede reducir todavía más la plantilla de los institutos, porque el número de horas lectivas que pueden trabajar los profesores todavía se aumenta más. Eso quiere decir que si eso, el gobierno regional, la consejería, nos expresa la voluntad de llevarlo a cabo en el mes de septiembre, significa nuevos recortes, nuevas reducciones de plantilla. Por lo tanto, yo creo que saludamos la convocatoria de la mesa, nos parece positiva y desde luego es uno de los resultados de la lucha que hemos llevado a lo largo de todos estos meses.
Brevemente,
yo creo que hay que ser prudente y esperar a ver qué da de sí esa mesa que pone el gobierno regional encima, porque nosotros tenemos la vocación de revertir esos recortes en lo posible, sabiendo que la situación es compleja y que no son buenos tiempos, pero también sabiendo que sin educación no hay futuro.
No, veremos qué nos ocurre. Paco García, quiero preguntar brevemente qué va a ocurrir con ese encierro que ahora mismo se lleva a cabo en esa sede de la Consejería de Educación, en esa delegación de recursos humanos, porque ya no tiene mucho sentido. Claro, la reivindicación era que se convocara la mesa sectorial.
Vamos a valorar, porque la mesa sectorial todavía no se ha convocado. Ahí en la Consejería ha mandado a Europa Press una nota, y Europa Press se ha hecho eco diciendo que en los próximos días se va a convocar la mesa. Lo cierto es que todavía no se ha convocado. Yo no dudo que se va a hacer. Entonces lo que vamos a valorar es si nos retiramos ahora mismo ya, dando por cumplido el objetivo que tenía el encierro, que es la convocatoria de la mesa, o si esperamos a que mañana se haga pública y le pongan día y hora para salir. Obviamente, o bien esta noche, o bien mañana, cuando ya nos pongan día y hora para la convocatoria en la mesa, pues vamos a dar por finalizado el encierro, porque tenía como objetivo la convocatoria en la mesa, pues cuando esta se produzca, obviamente el encierro terminará.
Francisco García, gracias por estar esta tarde con nosotros aquí en la Ventana de Madrid. Muchas saludo.
Gracias a vosotros.
Venga, buenas tardes. Ignacio, Sara, muchas dudas. ¿Qué es lo que puede ocurrir a partir de ahora, que puede salir de esa reunión, de esa mesa sectorial? Pero insistimos, lo llevábamos reclamando durante muchos meses aquí, precisamente en la Ventana de Madrid, que lo importante era que ambas partes se sentaran en la misma mesa y negociaran y hablaran, por lo menos, ¿no?
Sin duda, lo importante es hablar. Yo creo que todo lo que son reconversiones, reorganizaciones empresariales, en este caso la empresa es la Comunidad de Madrid, los trabajadores, los profesores de la Comunidad de Madrid, lo importante es que haya un diálogo, ¿no? Y sobre todo que haya acuerdos, que los profesores tienen que convencerse de que es necesario hacer un esfuerzo. Todos los funcionarios públicos lo van a hacer, se ha establecido esa medida además por el Gobierno de la Nación, con el compromiso de las 37,5 horas semanales, y lo importante es que el efecto educativo, el valor de la educación, que es para los menores, pues se produzca adecuadamente y no se deteriore la educación en Madrid, que hay 35 colegios bilingües en Madrid. Madrid es una comunidad, yo creo, que ha hecho muy bien los deberes, y eso sería una pena que se tuerza, quizás por falta de diálogo.
Sara.
Y tal vez aprovechando el anuncio que ha hecho hoy la presidenta Aguirre, se me ocurre que, bueno, pues que dado que las finanzas de la Comunidad de Madrid están lo suficientemente bien como para poder hacer una reducción del IRPF, de la tasa que cobra la comunidad, pues entonces tal vez se puedan replantear de alguna manera los recortes en educación, y que no sean tantos, que no sean tan grandes, que no sean tan fuertes, y que se facilite más el trabajo de los docentes.
Esa es una lectura política interesante, y luego la vamos a hacer cuando hablemos de los impuestos. Ahora hay una cuestión del día que para nosotros ha sido además una de las noticias que más nos ha llamado la atención, porque es un verdadero misterio. No le hemos puesto a Alfonso Gea. Alfonso Gea, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Música de Milenio 3, pero podría ser. Porque
bueno, casi, ¿no?
Casi. A ver, básicamente el titular sería que se está buscando 500.000 euros, que se sabe que están, pero no se sabe dónde están. Vamos a explicar esto un poco, porque, a ver, básicamente ese dinero tenía que estar ingresado en la cuenta corriente del juzgado que lleva el concurso de acreedores de la constructora Teconsa, una de las constructoras mejor relacionadas con la trama Gürtel. Ese dinero estaba destinado al pago de empresas subcontratadas en su día, pero la cuestión es que, insisto, ese dinero está, pero no se sabe dónde.
Y no se sabe dónde, porque todavía
no, no son 30 euros,
capaz,
decir, hablamos
son
de 500.000 euros.
Euros que además ingresa pues una empresa pública, la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, que depende del Ministerio de Economía. Lo ingresa con un único motivo. Teconsa está sometida a un concurso de acreedores debido a que quebró poquito después de destaparse la trama, como tú bien decías, porque era la constructora presuntamente preferida de la trama Gürtel, y dejó de recibir contratos a dedo, y sobre todo dejó de cobrar los que ya había recibido. Por lo tanto, la constructora quebró. Luego a todo esto se unió la crisis económica. Bueno, pues desde ese momento, hace 2 años, se abre el concurso de acreedores, y en este caso esta empresa pública de la administración, a la que muchas veces se critica, pero aquí hay que reconocer por qué da este paso. Este paso lo da la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria para que las empresas subcontratistas de Teconsa puedan cobrar dinero, por ejemplo, la nueva comisaría que se ha edificado en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, o la sede del Banco de España en León. Lo habían hecho empresas subcontratadas y había un alto nivel de probabilidad de que esas empresas, por no recibir este dinero, quebraran, y para impedir ese paro y esa quiebra, el Estado dio ese dinero. Bueno, pues ese dinero desaparece, es decir, las empresas que en teoría se habría intentado proteger desde la administración no han recibido el dinero, y no han recibido porque todavía el juzgado número 3 de lo mercantil de Madrid, que es la que lleva el que lleva este caso de concurso de acreedores, no ha sabido a esta parte, a la sociedad estatal, a esta empresa pública, decirle dónde está el dinero que ingresó el 29 de octubre de 2000.
Desde luego, insisto, más allá de lo anecdótico, que no lo parece porque es medio millón de euros,
pero no saben,
claro, es que en fin, es muy poco tranquilizador.
Muy poco tranquilizador, y sobre todo, bueno, pues que deja en muy mal lugar otra vez a la Administración Regional de Justicia, porque adolece de dos graves problemas. El primero es la falta de funcionarios. De acuerdo que el empleo público está reducido, uh-huh, al mínimo, no va a haber nuevas contrataciones, pero también soporta esta jurisdicción de lo mercantil, todos lo sabéis los que estáis en esta mesa, bueno, pues una tremenda carga de trabajo por culpa de la crisis. Son muchísimas las empresas que acuden a esta vía del concurso de acreedores. Lo que ocurre, claro, que en este caso esa decisión que toma la Administración Central, el Ministerio de Economía, de que a través de su empresa, de esta empresa pública, se abone ese dinero para que estas subcontratas no se vayan al garete, al final no han recibido el dinero desde hace 15 meses. Nadie sabe en el juzgado decir dónde está ese dinero, que está, pero debe estar en otra cuenta introducido o metido, y nadie sabe localizarlo. Se localizará, pero el tiempo va pasando. Y por cierto, Javier, es que no estamos hablando de que esto sea un error poco común, es que esto sucede, y no es la primera vez que lo hemos comentado en los medios de comunicación, de un dinero que desaparece en las cuentas. ¿Por qué pasa? Bueno, pues pasa porque la carga de trabajo es la que es, porque los apuntes informáticos tienen sus duendes, y porque luego la burocracia de la Administración Judicial, bueno, pues provoca lo que provoca, ¿no? Bueno. Pero así están buscando 563.000 euros
pues,
aún.
Pero seguiremos la pista. Sí. Si vamos a seguir en la pista, Alfonso, a ese medio millón tiene que aparecer.
Vamos a esperar a ver si me
juega. Vamos a ver, lo digo como abogado. Hay una cuenta de consignaciones judiciales. Teconsa ingresa un talón y, por lo tanto, se supone que lo ingresa en una cuenta que va cifrada con unos números, todos los conocemos, los dígitos de identificación de la cuenta. Tiene que tener un justificante de ingreso en esa cuenta de consignaciones. Y esa cuenta de consignaciones, que se lleva en una entidad bancaria, que es el BBVA, que es la cuenta general, tiene que tener el apunte hecho, porque, salvo que Teconsa hubiera pagado, que me parece imposible que una empresa pública hubiera pagado con billetes en el juzgado, claro, a un funcionario.
Por supuesto, ¿no? Más que, como decimos, lo adelantaba para pagar a unos trabajadores de otras empresas.
Es un problema, problema de prestar atención, claro. ¿No? Probablemente alguien tiene un papel traspapelado,
sin duda.
Pero Teconsa habrá hecho una transferencia, porque además tiene sus criterios contables y su intervención contable, ¿no? No puede hacer
un administrador concursal. Claro.
Como se dice en estos casos,
y luego la Teconsa
seguiremos informando, ¿no?
Sí. Seguiremos informando, vamos a ver, que estamos convencidos de que el dinero aparecerá.
Evidentemente el dinero está en el banco. El dinero que entra en el banco no sale del banco.
Está claro, pero atención, porque quien pide la claramente hace escasamente 3 semanas ante el juzgado de lo mercantil que aclare dónde está ese dinero ingresado un año antes es el procurador de esta, la de la Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, una empresa pública, Segipsa.
Alfonso Ojea, gracias.
Venga, hasta otra.
Te ha gustado lo de la música, ¿no? No, es que vamos con otro misterio.
Me gusta,
no es el único misterio del día, ¿no? A ver, otro misterio que puede terminar en pesadilla para Mariano Rajoy si finalmente a Esperanza Aguirre le da por desmarcarse de cada uno de los anuncios polémicos o conflictivos del nuevo Ejecutivo Central dentro del margen de autonomía que en cualquier caso le puede quedar a Madrid. No es nuevo que a Esperanza Aguirre las subidas de impuestos no le gustan, no le hacen ninguna gracia. De hecho, lo ha repetido la presidenta de Madrid por activa y por pasiva.
Yo estoy en contra de la creencia de que las subidas de impuestos pueden mejorar de ninguna manera la economía. Sucede todo lo contrario.
Hoy su consejero de Economía ha confirmado, sin querer abrir ningún frente, o eso dicen al menos desde la Puerta del Sol, que estudian una rebaja en el tramo madrileño del IRPF. Al margen del debate político sobre el que ahora os pregunto, hay varias preguntas de carácter más técnico, si es bueno o no subir impuestos en este momento, si favorece la reactivación de la economía y, sobre todo, qué margen no le puede quedar a Madrid para rebajar este tramo autonómico de la renta. Francisco de la Torre es secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Señor de la Torre, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Tenemos bastantes preguntas técnicas. La primera con la que está cayendo ahora mismo, yo no sé si se puede permitir una comunidad autónoma bajar los impuestos o es realmente lo conveniente.
Bueno, en principio, si la comunidad autónoma le salen las cuentas y cumple los objetivos de déficit, podría rebajar impuestos a los ciudadanos. La pregunta es cuánto puede hacerlo, pero que la tarifa del IRPF está compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, cada comunidad autónoma aprueba su propia tarifa, y podría ser inferior la de 2012 a la de 2011.
Ya, pero llama la atención, incluso no solo desde la interpretación política, también desde el punto de vista técnico, que mientras desde el Estado se mantiene un discurso, desde una autonomía se mantenga otro discurso que es contradictorio, ¿no?
Bueno, llama la atención desde un punto de vista político, en fin, no soy la persona más indicada.
No, yo le pregunto por yo, la parte política la analizamos nosotros, pero le pregunto por la parte más técnica, ¿no? También es contradictorio, ¿no? Que mientras se mantiene un discurso, en otra administración se mantenga otro discurso diferente.
Bueno, técnicamente es posible y el principio de autonomía financiera lo ampara. Y si además la Comunidad Autónoma de Madrid cumple los objetivos de déficit, técnicamente lo puede hacer y bueno, la pregunta aquí es si nos creemos o no el tema de la autonomía financiera de las comunidades autónomas. Es decir, si la correspondiente comunidad autónoma para bajar los impuestos y lo que de esto se deriva un incumplimiento de los objetivos de déficit, el Estado tendría mucho que decir y eventualmente, en mi opinión, podría intentar impedirlo. Pero si no es así, efectivamente, a ver, esto es posible y no debería extrañarnos tanto. Lo que es evidente es que no tener una política fiscal uniforme pues puede dar lugar a distorsiones. Es decir, que haya gente que abandone comunidades limítrofes con mayores problemas de cumplimiento y que están exigiendo mayores impuestos para venirse a Madrid, y esto normalmente serían personas de renta más alta. Esto puede dar lugar a distorsiones, pero bueno, ya ha ocurrido en otros impuestos, pues por ejemplo en el impuesto de sucesiones y donaciones, que han reducido muchas comunidades autónomas, casi lo han llevado a la supresión en algunas de ellas. Y ha ocurrido pues también precisamente en sentido contrario, pues en el impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, donde casi todas las comunidades autónomas han elevado estos tributos, pero claro, los inmuebles no se pueden mover.
A ver, el gobierno tendrá que echar cuentas, a partir de ahí Madrid definirá cuánto puede rebajar ese tramo de la renta que le corresponde como autonomía, pero mucho no podría ser, ¿no? Lógicamente nosotros aquí no podemos detallar ni cifras ni mucho menos porcentajes, pero está claro que venimos ya de unas rebajas acumuladas en los últimos años. Así que el margen tampoco debe ser muy amplio.
No debe ser muy amplio, salvo que lo compensase con ulteriores reducciones en recortes de gasto público.
Ya. Bueno, Francisco de la Torre, secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda. Gracias.
Gracias a ustedes.
Os pregunto a vosotros la interpretación más política que no ha querido hacer, lógicamente, el secretario general de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda, Francisco de la Torre, y es si esto es realmente un órdago a Mariano Rajoy o no, que lo parece. Es decir, si la cantidad va a ser tan bajita, si apenas va a afectar al bolsillo del contribuyente, y más allá de que Esperanza Aguirre reivindica el que ha sido su propio discurso político en materia fiscal. Es llamativo, desde luego, que cuando un gobierno, el gobierno central del Partido Popular, anuncia una cosa, salga Esperanza Aguirre y diga que está estudiando todo lo contrario, ¿no? A ver, ¿quién se moja primero?
Sí, Sara. Yo creo que Esperanza Aguirre demuestra una vez más que es una política extremadamente inteligente, porque efectivamente esto es un órdago a Mariano Rajoy. Esperanza Aguirre se ha convertido en los últimos años en el auténtico verso suelto dentro del PP. Rueda Gallardón es una hermana de la... Es verdad, es una persona absolutamente ya en la senda de la ortodoxia absoluta. Sin embargo, Esperanza Aguirre está demostrando pues ser una persona que tiene su propio planteamiento. Y en este caso ella siempre ha defendido que estaba en contra de subir los impuestos. Ahora sigue defendiéndolo a pesar incluso de su presidente nacional. Pero es que es una medida que solo va a molestar a su presidente nacional y a los adláteres. Porque no creo que ni un solo votante del PP se ponga en contra de Esperanza Aguirre porque decida bajar los impuestos.
Bueno, yo creo que lo ha explicado bien, ¿no?, el responsable de la Asociación de Inspectores, que hay autonomía financiera y por lo tanto hay un tramo autonómico, y así como Cataluña, por ejemplo, ha subido los impuestos, y hay que recordar que Durán se queja de que el gobierno de Rajoy suba los impuestos porque sitúa el tipo de Cataluña en el tipo más alto, según dice hoy El País, después de Aruba, que es una pequeña isla, y de Suecia, el 56%, lo cierto es que en la Comunidad de Madrid hay una razón fundamental, que el déficit de la Comunidad de Madrid es el más bajo después del de Euskadi. Por lo tanto, ha habido una buena política económica, ha habido una buena política fiscal y hay un margen financiero para bajar los impuestos. A mí me parece bien. Yo quiero tener una comunidad que baje los impuestos y un gobierno que baje los impuestos, no un gobierno que suba los impuestos.
Pero hay una contradicción, ¿no veis una contradicción en el discurso? Es decir, si por un lado se defiende que hay que establecer determinados recortes o restricciones en el gasto en determinados sectores, sanidad, educación, y luego no se puede defender al mismo tiempo una rebaja de impuestos. Es decir, por un lado dejamos de ingresar dinero y al mismo tiempo estamos recortando determinados servicios sociales.
Pero yo creo que hay una doble salida a la crisis muy claramente, definida en dos modelos. Un modelo intervencionista de salida a la crisis, que dice, bien, quiere resucitar a Keynes del año 29, hay que hacer más gasto público porque esta es la única manera de salir de la crisis. Lo que pasa, claro, que Keynes vivía en el año después de la Gran Depresión, en un momento en el que no había ni globalización económica, ni deslocalización de actividades, ni el gran fenómeno de China y de India como grandes productores de bienes en el mundo. Y hay otra salida a la crisis, y había unos artículos ayer excelentes, uno de Guillermo de la Dehesa en El País y otro de Paul Krugman, sobre una salida distinta de la crisis, ya una salida liberal de la crisis. Yo creo que se crea más empleo, y todos lo reconocen los economistas, cuando el dinero está en manos de los particulares y no en manos de las administraciones públicas. Por cada euro en manos de las administraciones públicas se crea, ayer venía uno de los artículos, 0,5 puestos de trabajo. Cuando ese euro está en manos de las empresas, de los privados, se crean un puesto de trabajo. Por lo tanto, se duplica la capacidad productiva, se duplica la capacidad de empleo. Yo no creo que Esperanza Aguirre sea un verso suelto. A mí me parece coherente dentro del electorado del Partido Popular bajar los impuestos. Me parece más coherente bajar los impuestos que subir los
entonces
impuestos.
Entonces, el que no es coherente es Rajoy.
Desde luego, si tiramos de fonoteca y de archivo, Esperanza Aguirre ha hecho lo que lleva manteniendo meses y años.
O sea, desde que tomó posesión, ¿no?, del gobierno de la Comunidad de Madrid, dijo, hay que bajar los impuestos, y lo ha aplicado, lo ha hecho, suprimió el impuesto de patrimonio, suprimió el impuesto de sucesiones. ¿Y qué sucede en España? Pues como en los estados federales, la gente se mueve en función de una economía de opción, porque lo que no puede ser es que aquí en Madrid paguemos los excesos de gastos de otras comunidades autónomas, porque claro, cuando comunidades autónomas han tenido, por ejemplo Valencia, que es del Partido Popular también, altísimos gastos, ¿por qué vamos a pagar los madrileños la fiesta, entre comillas, que han tenido los valencianos cuando no han controlado adecuadamente a su gobierno y hay un déficit alto? No me parece razonable.
Claro, vamos a sumar a estas opiniones la voz de Antonio Miguel Carmona, que es el portavoz de presupuestos del PSOE en la Asamblea de Madrid. Señor Carmona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, ¿cómo ha dejado Esperanza Aguirre a Mariano Rajoy? ¿Usted cómo lo ve?
Bueno, parece evidente. De todas maneras, de todo lo que he escuchado los últimos 10 minutos, no he escuchado un solo dato, ¿eh? ¿Podemos hacer un ejercicio de agudeza auditiva? ¿Qué presidenta de la Comunidad de Madrid dijo que no tenemos un P.euro? Esperanza Aguirre, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué dicen que las finanzas de la Comunidad de Madrid están bien? Ustedes lo acaban de decir en la tertulia. Porque no tienen un solo euro. Porque disminuyen los impuestos a los que más tienen. Porque malgastan 700 millones de euros en los últimos 8 años. Porque han generado en los últimos 8 años 6.000 millones de euros de déficit. 6.000. Y ustedes están citando que en el último presupuesto han cumplido los objetivos de déficit por primera vez. Bueno, yo hablo de los últimos 8 años. Han elevado la deuda de la región un 50%. Somos la tercera con más endeudamiento de España. También decían que la deuda de la Comunidad de Valencia estaba bien, y son cifras parecidas a las de la Comunidad de Madrid. Es verdad que en términos de PIB no son tanto, es mucho más grave el caso de Valencia, pero desde luego yo me adhiero a las palabras de Esperanza Aguirre. No tienen un P.euro. No vayamos a ser más aguirristas que la propia Aguirre, ¿no le parece?
Señor Carmona, le pregunto también como economista, ¿una rebaja de impuestos reactiva la economía incluso en estos tiempos de crisis, de tornado económico?
Yo solo le hablo como economista, porque no puedo hablar puedo hablar con muchas cosas.
Lógicamente, pero también tiene una visión política, bueno, como cargo político que ocupa en la Asamblea de Madrid.
Sí, pero me están escuchando a mis alumnos. Uh-huh. Entonces, mire, Rajoy sube los impuestos, ¿vale? Es verdad que políticamente es una especie de, permítame la expresión, un fraude electoral. Bueno, como lo quieran llamar, no entro en ello. ¿Por qué? Porque han generado mayor déficit en aquellas comunidades autónomas donde ellos gobiernan. Por lo menos ellos lo han reconocido. Bien, aceptado. ¿A quién le suben? A aquellos que menos tienen, a las rentas medias y a las rentas altas, pero también a las que menos tienen. Con una declaración, con una base imponible de un solo euro, hay un recargo Montoro del IRPF. Y Montoro, por cierto, es compañero mío de universidad. Por lo tanto, compañero de profesor, quiero decir. Por lo tanto, no tengo nada en contra de él, sino una amistad.
Bueno, esas reuniones de profesores, eso ya sé que es otro tema de debate, pero no, un día nos la tiene que contar.
Y bueno, y luego Aguirre, igual que ellos, lo que hacen es subir los impuestos a los que menos tienen. Aguirre baja los impuestos, sí, te voy a decir dónde, a los que más tienen. Y esto es una expresión política, sí, bonifica el impuesto de matriculación un 99%. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Vale? Pero ¿por qué no hablamos de datos? Si usted se compra un Seat Ibiza, ¿sabe cuánto ahorra? 0 euros. Y si se compra un Porsche Cayenne, ahorra 1.300 euros. Gracias a la señora Aguirre si usted tiene un Porsche Cayenne, ¿no? Establece deducciones, ¿a quién? A los colegios privados. A ustedes les puede parecer bien o mal, pero si el resultado final, ¿cuál es? Si Rajoy le sube los impuestos a aquellos que menos tienen, a rentas medias, porque necesita cubrir el déficit que han generado en algunas comunidades autónomas, y Esperanza Aguirre, sin liquidez, sin tener un P punto euro, según ella, le sube los impuestos, le baja los impuestos, pero nada, los que más tienen, lo que tenemos es una ruptura absoluta del principio de equidad en la Comunidad de Madrid. De todas maneras, esto no deja de ser política, porque dicen que lo vienen planteando desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué no lo han aprobado hace dos semanas en los presupuestos? Dicen que lo venían pensando desde hace tiempo. Entonces, ¿por qué lo dicen inopinadamente en una reunión sobre seguridad y consumo esta mañana?
Señor Carmona, no me resisto a preguntarle por la situación interna que vive su partido. Tenemos dos precandidatos a la Secretaría General ya, a Rubalcaba y a Chacón. ¿Habrá un tercero?
Pues mire, no lo sé. A mí hasta me gustaría, porque cuanto más más opciones haya, mejor, ¿no? De todas maneras, en el PSOE vamos a votar al menos a dos candidatos, a Alfredo Pérez Rubalcaba y a Carme Chacón, y por lo tanto vamos a ejercer los militantes la decisión libre de votar a una secretaria general o a un secretario general.
¿Y si ese tercero, no sé, se llamara, por ejemplo, Tomás Gómez?
Si ese tercero se llamara Tomás Gómez, lo tendría que decidir primero Tomás Gómez. Yo desde luego le votaría, pero yo creo que Tomás Gómez tiene en la cabeza en estos momentos probablemente ganar la Comunidad de Madrid, que por cierto, no solamente por méritos propios, sino por este tipo de ocurrencias de Esperanza Aguirre, pues yo no lo veo tan lejos. En cualquier caso, lo que sí veo muy claro es que Tomás Gómez tiene una tarea empeñada, no solamente en la Comunidad de Madrid, sino en lo que dijo ayer en la reunión del Comité Federal, empeñado en que haya más candidatos, empeñado en que haya más democracia interna, y yo creo que eso es bueno, y ahí deberíamos estar todos juntos, es decir, los del Partido Popular y los del PSOE. Otra cosa es que lo hagamos solo los del PSOE.
No le atraco más, ¿eh? De acuerdo, Antonio Miguel Carmona, portavoz de presupuestos del PSOE en la Asamblea. Un abrazo, como siempre.
Un saludo. Muy fuerte para
buenas
todos.
Tardes. 7 de la tarde y 47 minutos, nada, una pausa de 2 minutos, esta vez, de 2 minutos y medio, pausa y volvemos enseguida y analizamos estas y otras cuestiones.
Si en Worten tu dinero vale siempre más, imagínate ahora. Ya están aquí las rebajas ultramagnéticas de Worten. Es imposible resistir la atracción de los precios más bajos del mercado. Aspirador Ufesa 2000 vatios sin bolsa, antes 79 euros, ahora solo 59 euros. Encuentra tu tienda más cercana en worten.es y aprovecha sus rebajas. En Worten tu dinero vale más.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
SerMadridNorte.com, líder en información.
5.000 noticias y 3.000 audios cada año.
2.000 vídeos en YouTube.
3.000 tweets.
7.000 publicaciones en Facebook.
86.000 usuarios cada mes.
Nos ven más porque tenemos más contenidos.
Nos siguen más porque tenemos los mejores contenidos.
SerMadridNorte.com, donde hay que entrar. Madegar, centro del bricolaje, líder en el sector de la madera con 30 años de experiencia. Puertas, tableros, molduras, armarios, cocinas, ferretería y manualidades. Y ahora en Madegar, la nueva sección de colchones, ropa de cama y complementos. Visítanos en la calle Cantabria 3, San Sebastián de los Reyes. O consúltanos en el teléfono 91-654-5525 y 91-654-5536. En Madegar, un equipo de profesionales y un trato muy familiar.
¿Necesita rehabilitar su edificio tramitando la ITA y gestionando las subvenciones? Tiene la solución completa en M Proyecta Reformas Integrales. www.mproyecta.es.
Restaurante Rincón La Vega de Levante, de la zona norte de Madrid, les ofrece a todos los oyentes sus nuevas instalaciones de Madrid, en la calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Nuevo restaurante Rincón La Vega de Levante en Madrid. Aparcacoches con parking. Gran especialidad en arroces, carnes y pescados. Para almuerzos y cenas, restaurante Rincón La Vega de Levante. El clásico de Alcobendas, ahora también en Madrid. Recuerde, calle Rosa de Silva 14, inmediaciones Infanta Mercedes con Rosario del Pino. Le esperamos.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
los 10, aquí seguimos en la Ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Nada, escuchábamos con atención a Antonio Miguel Carmona. No sé si hay algo que añadir o no, Ignacio.
Bueno, yo creo que Antonio Miguel Carmona a los alumnos hoy les debería aclarar la distinción entre déficit y deuda. Una cosa es la cantidad de deuda que ha incrementado la Comunidad de Madrid en términos nominales de euros, que se relaciona siempre con el Producto Interior Bruto. Siempre es el criterio por el cual se valora la deuda de una comunidad. Otra cosa es el déficit. Y el déficit, los datos dicen, para darle datos, que la Comunidad de Madrid en el tercer trimestre lo redujo al 0,47 frente al objetivo marcado por el Gobierno de la Nación, por el Gobierno Salgado, que estaba en el 1,3, y es el segundo déficit más bajo después del de Euskadi, que es el único que liquida presupuesto con superávit. Esos son los datos fríos y rotundos. Y yo creo que en Madrid se ha hecho una buena política fiscal y se ha hecho una buena política económica, porque también se traduce en términos de paro. Somos una comunidad donde hay desgraciadamente mucho paro, pero tenemos unos porcentajes de paro menores que en otras comunidades. Y Antonio Manuel Carmona, habría que recordarle lo que ha pasado en Cataluña, donde un gobierno del Partido Socialista y desgraciadamente los catalanes han tenido que llegar al tipo máximo después de Suecia y de esa isla pequeñita de Ureva del 56% como tipo marginal.
Sí, no. Planteábamos también fuera de micrófono, que estaba comentando Ignacio, que los últimos datos de la comunidad apuntan a que está habiendo una auténtica riada de personas que vienen o que trasladan su residencia fiscal a Madrid precisamente por este motivo, y me parece que eso también es un elemento que reactiva la economía madrileña, que puede al final ser la explicación de que los datos en Madrid, tanto de paro como de creación de empleo, como de empresas, etcétera, pues sean mejores que los de otras comunidades.
Y tú sabes, Sara, que además Madrid, lo que es el conglomerado urbano de Madrid, siempre ha sido el que ha dado el tirón en la economía. Y ha sido algo muy reiterado por mucha gente, entre ellos Gallardón y luego Esperanza Aguirre, la solidaridad que aplica Madrid, porque si Madrid se quedase con todos los impuestos que se pagan en Madrid, estaría mucho mejor todavía las arcas de la Comunidad de Madrid, pero tiene una gran solidaridad porque una parte de esos impuestos van a atender a otras comunidades autónomas que tienen menos ingresos, en lo que es la redistribución que hace el Estado de los ingresos de las autonomías. Yo creo que el Partido Socialista tiene que pensarse esto, ¿no? Y pensar que los ciudadanos lo que quieren es que haya más empleo, más actividad económica, y eso exige reactivar la economía, y en un momento en el que los bancos no dan financiación, es importante que las empresas y los ciudadanos puedan tener dinero para consumir y las empresas para invertir.
Tenemos un día de intensa actividad política, económica. Hay una cita política todavía más esta tarde en Móstoles, en el Ayuntamiento. Allí, al Ayuntamiento de Móstoles, ha acudido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Ha asistido a la sesión de investidura del nuevo alcalde de la localidad, de Daniel Ortiz, que sustituye al ahora senador Esteban Parro. Y allí está un compañero de la cadena SER, Víctor Guillén. Víctor, ¿cómo ha ido eso? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues ha estado Esperanza Aguirre acompañada del presidente de la Asamblea, Juan Ignacio Echeverría, y el vicepresidente regional, Ignacio González, y otras personalidades destacadas, por ejemplo, David Pérez, alcalde de Alcorcón y presidente de la Federación Madrileña de Municipios. Así que, como veis, bien acompañada ha estado Esperanza Aguirre y también el ya nuevo alcalde de Móstoles, Daniel Ortiz Espejo, que es el alcalde más joven en la historia de Móstoles, 35 años, y el alcalde también más joven de todas las ciudades de España, con más de 200.000 habitantes, casado y con una hija, y que hoy hablaba del orgullo y de haber cumplido un anhelo, el ser alcalde de su ciudad, de la ciudad de Móstoles. La verdad es que el acto ha finalizado hace poquitos minutos, y el nuevo alcalde, ya Daniel Ortiz, ha dicho representar una línea de continuidad con el anterior alcalde y ya senador, Esteban Parro, una línea de continuidad con unos ejes muy claros en su acción de gobierno: creación de empleo, inversión y riqueza para la ciudad, participación ciudadana y atención a las personas. Todo esto bajo el paraguas, como corresponde a los tiempos en los que estamos, de la austeridad. Y, por cierto, dos proyectos en los que personalmente ha hecho gran énfasis: el soterramiento de la C5, que está ahora mismo parado a su paso por la ciudad de Móstoles, de esta línea de cercanías, y también ha declarado que mañana mismo, martes, va a escribir una carta a la ministra de Fomento, Ana Pastor, para el desdoblamiento de la A5 y el carril Busbao.
Bueno, no se sabe nada de Esperanza Aguirre, no ha hecho ningún tipo de declaración en materia fiscal, ¿no?
Nada, ningún
ha sido
tipo
todo
de declaración
municipal.
Nos ha regateado casi como Messi, hoy que estamos con el tema del Balón de Oro, y ha hecho una especie de pase al estilo Xavi a su vicepresidente regional Nacional, Ignacio González, que lo único que ha querido decir, sin mojarse mucho, es que para crear empleo lo que hay que hacer es incentivar la actividad económica. Es lo máximo que hemos conseguido el nutrido número de periodistas que nos hemos dado cita en el consistorio mostoleño.
Bueno, pues Víctor Guillén, gracias por contarnos esta sesión de investidura de Daniel Ortiz, nuevo alcalde de Móstoles, tras la marcha al Senado de Esteban Parro. Un saludo.
Un abrazo, tardes. Hasta luego.
Por cierto, Daniel Ortiz, un alcalde joven, pero de una larga ya trayectoria política. A ver, que nos vamos a marchar. ¿Soy de propósitos para los nuevos años? Cuando llega el mes de enero os planteáis, no sé, os apuntáis a un gimnasio, hacéis alguna cosa de estas, a clases de inglés, de francés, de chino o no?
Sara. No, yo normalmente me planifico como máximo, pero vamos, este año sí que es verdad que tengo un propósito, que es sobrevivir al año que nos espera.
Que no es poco, decíamos antes que la cuesta de enero este año viene resbaladiza, Ignacio.
Yo creo que no, yo empiezo además los años en septiembre, ¿no? Cuando acaba el mes de agosto es realmente cuando empieza el año con el curso escolar.
Eso es muy político y también muy muy periodístico, ¿verdad?
Y no es que yo vaya al colegio, que ojalá fuera al colegio, pero la verdad es que voy a la universidad, ¿no? Pero creo que el año empieza realmente en septiembre y acaba con las vacaciones de verano, ¿no? Este tiempo, el uno siempre me levanto con mucha actividad, intento por la mañana correr o hacer algo de deporte, porque así hay que empezar con buen ánimo.
Bueno, pues Ignacio, Sara, feliz año a los dos, que no lo he dicho todavía. Feliz año a todos los oyentes de La Ventana de Madrid, y nos estamos marchando con música de David Bowie. Ya tiene un porrón de años, no llegaría todavía a la jubilación, pero casi 65, bueno, sí, ya todavía podría jubilarse, dentro de un par de años no lo sé. David Bowie, 65 años, los cumple hoy. Con su música nos marchamos y les emplazamos a mañana martes. Estaremos aquí desde las 7 en las 6 emisoras de la cadena SER en la Comunidad de Madrid, en La Ventana. Adiós.